nosotros tomamos la sensación, lo primero que quisimos que se diera conciencia es que ese INDA que se estaba acostumbrado a hacer el almacén de los pobres tiene que desaparecer. Porque INDA es un Instituto de Alimentación Nacional, Instituto Nacional de Alimentación, a quien le compete marcar las políticas de la sana alimentación de la ciudadanía en general. Así que no es el almacén de los pobres, sino que él marca criterios y una sana alimentación de la, de toda la...
Eso dejó de sectorizar, digamos.
Claro, claro.
Ya generalizó.
Y poniendo un énfasis, evidentemente, con aquellas realidades que exigen mayor de dedicación. Por lo tanto, inmediatamente nosotros nos hemos lanzado a generar ciertos convenios, por ejemplo con el Ministerio de Salud Pública, indispensable, porque no es pensable INDA alimentación sin la salud.
Tiene que haber una combinación.
Tiene que haber. Entonces hicimos un convenio, por primera vez en la historia, y si, INDA hace un convenio con salud pública, donde nos responsabilizamos a tomar en serio el control de la alimentación. Principalmente las embarazadas, las adolescentes embarazadas y la primera infancia. Porque la primera infancia precisamente, porque es ahí en donde las células, el cerebro, todo es donde se gesta la personalidad intelectual, podríamos decir.
El puntapié para el desarrollo.
Y a su vez la madre embarazada y la adolescente embarazada, porque si no está atendida biológicamente, sanamente, está gestando un feto, de ese feto desnutrido por la... Eso fue al principio, empezamos a trabajar. El segundo objetivo que nos marcamos, que fue planteado inmediatamente en el Congreso de los Intendentes, fue cortar el clientelismo político de los centros de salud. Como INDA descentraliza el servicio y lo hace a través de las intendencias, entonces... Lo primero que nosotros largamos en el Congreso de Intendentes, los intendentes tomaron en julio de 2005, inmediatamente nosotros pedimos una entrevista con los intendentes, y yo marqué. Yo soy consciente que INDA ha cometido muchas desprolijidades. De corregirlas me encargo yo y mi equipo. Soy consciente que hay intendencias que cometieron muchas desprolijidades, y eso se lo encargo a ustedes. Hagamos un tratamiento de caballeros y solucionemos los problemas que hay. Puedo decir que, salvo excepciones, porque no hay reglas sin excepciones, se lo tomaron tan en serio y nos tomamos tan en serio que vino un intendente del interior, porque hicimos un convenio con cada una de las intendencias, y me dice, en la capital de mi departamento tengo un comedor que daba de comer a 1.500 personas, que venían en coches, en motos, a buscar comidas para las sirvientas, para los peones o para los perros. Hoy damos de comer a 500 personas, a los necesitados. Realmente eso, de 1.500 a 500 llega el que necesita. Y además, una de las cosas que nosotros instituimos es esto, te doy para que des. Porque estoy en contra de, si se quiere, en contra de la definición de Aristóteles, el hombre no es un animal racional. El hombre es una unidad biopsíquica, es decir, el hombre es conciencia. Entonces, la alimentación supone un proceso de educación para que el hombre vaya entendiendo que él es hombre, es protagonista de la historia, es el responsable de que la humanidad se humanice o se deshumanice. Entonces, es decir, que INDA no sea un alimentador de estómagos, sino que sea un procesador de conciencia, y que en las circunstancias en que esté, que necesita darle de comer, te doy, pero para que des. Aquello que dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Es decir, la única solución a una situación de pobreza es el trabajo. INDA también, como una institución de gobierno, tiene que encarar la situación de realidades humanas que no pueden acceder al trabajo. Son los enfermos crónicos o es la ancianidad. Ahí sí. Pero realmente, es decir, que no queden simplemente en las casas o los hogares de ancianos, en simples depósitos de ancianos. Que sean en donde culturalmente ese anciano puede realizar acciones que hubiera querido, pero que la urgencia de vivir las circunstancias no se lo permitió. En las recorridas que hacemos por el Uruguay, puedo decir lo que he encontrado hogares, llegué a uno, por ejemplo, estaba haciendo teatro los viejos. Yo que hice teatro, yo encuentro que el teatro es el instrumento más fuerte en cuanto a un proceso de personalización, de autovaloración, porque el artista, el actor se reconoce con ciertas condiciones que no sabe.
Eso. Y esta gente que está en los hogares, ¿accede al comedor como va al comedor o le llevan la comida? ¿Cómo es el proceso?
Claro, es decir, hay comedores públicos y hay hogares. Hogar significa que el anciano vive ahí, ¿verdad? Los comedores públicos acceden porque tramita con el servicio de acción social una tarjeta en donde accede a la comida, que puede ser comida a granel o puede ser comida en bandeja, que la puede comer en el comedor o se la puede llevar a la casa. Lo que nosotros pretendemos es que se coma del comedor porque ahí sabemos que lo comen. Y que no se dan a los perros.
Usted me decía comida en bandejas, pero hay gente cocinando, ¿cómo es un comedor donde hay cocineras, donde se hace comida casera?
Claro, los comedores son 57 los comedores, donde se hace la comida, INDA entonces provee de todos los alimentos, la carne con frigoríficos, ¿verdad? Teniendo siempre mucho control. ¿De qué carne se usa? Porque antes se usaba el garrón o cualquier cosa, no, hoy se compra carne y el frigorífico tiene la obligación de entregar esa carne que nos la van a cobrar, pero tiene que ser de entregar. Sí, hay un control. Hay un control en la verdura también, hay un control en la fruta. Por eso hicimos un convenio con el Mercado Modelo. El mercado, hicimos un convenio de calidad, tienen un sellito, y ahora todas las instituciones quieren hacer lo mismo que hizo INDA, de tal manera que es una barra enorme que al productor le está exigiendo buena producción, pues si no, no lo compramos.
Es decir, que hay una selección tanto de lo que se consume como de los usuarios.
Exacto. El otro aspecto que nosotros hemos considerado en INDA, voy a ir agregando puntos, es quitarle el estigma de la vergüenza a la pobreza. No hay mayor pobreza que la del pobre que perdió la dignidad de ser persona. Comida para los pobres, ropa para los pobres, juguete para los pobres. No, son personas que están en una situación de pobreza. Por una culpa personal, por circunstancias que hay, pero es persona, no pierdan su dignidad de ser persona. Y que además restituirle esa dignidad, es decir, que sea consciente que tiene una dignidad de persona. ¿Cómo lo estamos haciendo? Existen los merenderos, donde los chiquilines van y todo van hecho. Ya hemos lanzado hace ya dos años que cada merendero deje de ser el merendero para ser un centro recreativo. ¿Recreativo por qué? Porque con los adolescentes cada intendencia cree grupos de animadores que van a los merenderos a jugar con los chiquilines. Porque el trabajo del chico es jugar, que juegue. El juego tiene la virtud, así al adolescente como al niño, de introyectarle en la conciencia que vivimos en una sociedad que tiene sus reglas. Porque todo juego tiene sus reglas. Si yo quiero jugar al fútbol, el fútbol tiene sus reglas, al voleibol, al handball, así sea el chata 4, eso tiene sus reglas. Entonces formamos, mediante el juego, formamos una conciencia de vivir y a su vez formamos una conciencia de estar al servicio del bien común. Tanto el adolescente, que lo sacamos de la tentación de una sociedad de producción y consumo y droga, ¿verdad? Se enamoran de una actividad, lo trabajan con los grupos, lo evalúan, y el chiquilín va también consultanciándose con ese trabajo. Recreativo también porque procuramos que la madre se incorpore. La mujer muchas veces es simplemente la paridora de hijos. Y el mundo de la mujer termina frente a una batea de lavarropa. El hecho de que vaya a lo que es el merendero, a que alterne con otras mujeres, que tengan otras, así critiquen a sus maridos, pero quiere decir que salga de eso, y que hoy ese boñatito, que la cebollita, que el pedacito de carne, que la chiquilina, que quedó, es decir, socializar. Y ella va aprendiendo que no es la paridora, es la madre que debe de ir siempre pariendo al hijo, siempre. Ese hijo tiene que tener un respaldo social, que es la madre, que le va a decir a la escuela, y le va a decir al liceo. Pero si no hay nadie que se responsabiliza de que ese chico vaya a la escuela, vaya al liceo, tenemos un chiquilín en situación de calle. Y ahí estamos. Quiero quitarle el estigma de la vergüenza, es porque es feo ser pobre. Y es pobre, es feo que le digan, mira, ahí van los pobres, este tiene que tomar leche. No, como cualquier chico va a jugar. Puede jugar con los chicos del barrio, con todo el asunto. Por eso se hacen encuentros, donde no solamente son los chicos del merendero, son los chicos del barrio, que organizan campeonatos, ¿verdad?
Y, por ejemplo, usted me hablaba de todas esas actividades. ¿Hay lugares donde las pueden desarrollar? ¿De quién depende esos lugares? ¿De la intendencia? ¿Del MIDES? ¿De quién es la infraestructura?
Son de las intendencias. Las intendencias generan la infraestructura de edificio, del lugar. A veces también del personal, pero generalmente son ONG que asumen esa gran responsabilidad. Entonces suelen ser a veces organizaciones como iglesias que trabajen para el barrio, no que trabajen para sus chicos que vienen ahí. Si es una merienda para los chicos que vienen al catecismo, no. Si está abierto al barrio, sí. Si es un comedor que está abierto al barrio, sí. De lo contrario, no. Digo, para evitar hacer el proselitismo de que las iglesias, mediante esto, atraigan chicos o atraigan sus adeptos.
Entonces, en esto donde está todo señalado, es donde están funcionando, digamos, esos lugares.
Hay mucho más, sí, porque aquí podríamos decir todo lo que son los CAIF que hay en cada uno, ¿verdad? Hay 400 CAIF en el país. Ahora, justamente con la UNO, estábamos tratando eso. El niño va de 0 a 2 años, a 3 años al CAIF. Y ha entrado en la cultura de que al CAIF no va el pobre, porque hay un sistema educacional excelente y de control alimentario. Y además, porque se exige, así como ese niño va al CAIF, se exige, si la madre está embarazada, los controles. Como nosotros también exigimos que cuando damos una tarjeta para que le retire una canasta, si está embarazada, le exigimos que traiga el control.
¿Y cómo es ese ida y vuelta, digamos? ¿Se da? ¿Hay que como educar a la gente para eso?
Sí. En general, cuando nosotros entramos a traer este tema, racionalmente lo entienden, pero la costumbre la lleva hasta actuar así. Entonces, hay que insistir. Hoy te doy la canasta, pero el mes que viene me traes el control. Hoy te doy la canasta, pero el mes que viene me traes el control de que tu hijo va a la escuela. Sí, así, a rajatabla. Te doy para que des. Hay una contraprestación, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros procuramos es, en lo posible, eliminar la beneficencia, brindar un servicio, pero con una respuesta por el servicio que se brinda. Porque si bien el gobierno, porque la pobreza es consecuencia de una mala política económica. Esos son los víctimas. Y el Estado tiene la obligación de atender esto, pero tiene el deber de exigir. No debe de dar y mantener a los pobres. sino que debe hacer lo posible para que sacar a los pobres de la pobreza, creando fuentes de trabajo y exigiendo que se capaciten para el trabajo. Es la única forma de erradicar la pobreza.
Y, por ejemplo, usted hablaba de convenios que habían hecho con Salud Pública. ¿Con el MIDES también han hecho convenios con algunos otros ministerios?
Sí, nosotros sí. Tenemos un convenio en lo cual atendemos. Todo lo que sea prestación de comida, hogares, refugios, ¿verdad? Todo eso corre por cuenta de INDA. Nosotros hemos hecho con convenios.
¿Y alguna cifra, algún número que tenga de cuánta gente se está atendiendo o cuántas canastas? Porque una cosa es la asistencia al comedor y otra son las canastas, por ejemplo.
Claro. Nosotros atendemos a 325.000 personas. 325 personas. Entre las cuales, digamos así, se reparten por aquellos que van a los comedores, por aquellos que reciben canastas. En este momento, que va a funcionar la tarjeta magnética, es decir, las familias, tanto de INDA como del MIDES, que van a ser asistidas por una tarjeta magnética, es decir, suman unas 60.000 familias. Los de riesgo nutricional no van a recibir tarjeta. Riesgo nutricional significa aquella familia que tiene un problema de desnutrición. No van a recibir tarjeta. Van a recibir el alimento que les da INDA, porque eso necesita control. Fácilmente a quien se le da la tarjeta evade el control. Y INDA no puede estar diciendo, bueno, compró tal. Claro, puede comprar 25 de alimentos.
Como que necesita, como tiene el riesgo nutricional, una, digamos, comida más especial, más específica todavía,
claro, ¿no? Que no está tirado.
Es decir, que no puede quedar con libertad, claro. Si voy y compro caramelo,
claro,
chocolate.
Claro, sí, sí, sí. Claro. Con control. Además, los enfermos crónicos que hemos ampliado nosotros, cuando tomamos la administración, había 7 clases de enfermos crónicos. Nosotros hemos abierto el abanico porque hay tanto enfermo crónico que basta la certificación del médico y la certificación de un asistente social sobre su situación económica para que esa persona esté recibiendo la alimentación adecuada. Por ejemplo, el celíaco no puede comer harina, ¿verdad? Dice, ah, pero ¿y qué fideos como? Claro, están los fideos de harina de arroz. Pero puede comer otras cosas. Verdura, puede comer fruta, ¿verdad? Es decir, eso. Entonces, hacemos talleres con los cuales se vayan capacitando, vayan teniendo una cultura alimentaria de todo aquello que pueda comer que ni siquiera había pensado.
Y usted me decía que las familias estas que van a tener tarjeta magnética, que son 60.000, ¿estas familias van a seguir asistiendo a los comedores o esta tarjeta?
Pues esa tarjeta, sí, a la vez. Los que van a recibir tarjeta son los que levantaban canasta. Es independiente al comedor. Puede haber gente que va al comedor y retira canasta, pero en general el de comedor es mucha gente en situación de calle, son ancianos cuya ¿cómo se dice? Pensión
no alcanza.
La canasta es un complemento a la alimentación, porque la canasta va cada 2 meses con ciertos productos. Es decir, supone de que esa persona tiene, por su trabajo, por los aportes que hace, es decir, nosotros le complementamos la alimentación.
Ahí está. La tarjeta esta es la tarjeta identificatoria que va a tener, contar con datos personales,
Es una tarjeta magnética.
Ajá. ¿Cómo la van a usar? ¿En qué lugar?
Sí. Ya hemos hecho nosotros un mapeo de todos los lugares en el Uruguay donde van a poder usar la tarjeta. Supone, como cuando uno va con esa tarjeta de crédito, pero va a usar, bueno, tal cual. Pero está estipulado que hay un tanto por ciento que es en alimentos, un tanto por ciento que es en productos de limpieza. No puede comprar alcohol, no puede comprar cigarrillos, no puede comprar golosinas. Entonces, esa tarjeta la va a distribuir la intendencia. A la intendencia se le va a entregar la tarjeta vacía. La tarjeta, entonces la intendencia, aquel que viene a retirar una canasta, le entrega la tarjeta y se le carga en manos del beneficiario. No se le carga la intendencia, porque eso puede tener un problema de clientelismo también. ¿Verdad? Es decir, si las tarjetas ya están cargadas.
Y cada tarjeta esa tiene un valor monetario, ¿hasta cuánto pueden comprar?
Depende, en este momento, dado el aumento de precios que hay que empezar a regularizar la tarjeta. Pero es si hay de 2 hijos, de 4 hijos, de 6 hijos, de 8 hijos, de 5. Depende el monto, hasta 800 pesos, de todo.
Claro. Así que esto es un trabajo personalizado.
Claro, sí. En esto estamos trabajando. Está Mides, INDA, Salud Pública y las intendencias. Estamos trabajando en esto para tener una unidad de criterios y el Banco República es el que se encarga de expedir las tarjetas.
¿Y los fondos también están en el Banco República? ¿Cuánto dinero se va a destinar para eso?
Tenemos que ver porque, digo, en este momento la suba de precio hace 2 meses atrás lo veíamos con un
margen
de y aquí es donde interviene el Ministerio de Economía.
Así que son varios organizaciones trabajando y varias también. Sí. Es un trabajo muy coordinado.
Claro. Y el responsable, la institución responsable de todo esta parte del plan de equidad que está alimentario, el responsable es INDA, a quien le recomiendo. Hasta ahora funcionó el MIDE con una tarjeta. Sí. Esa tarjeta ya cesa, entra a funcionar la tarjeta nueva y la responsable, la institución responsable de la administración de esa tarjeta es INDA.
Tarjeta INDA, va a empezar la tarjeta INDA. Claro. ¿A partir de qué momento?
Es tarjeta de equidad.
Tarjeta de equidad. Ahí está la tarjeta de equidad. Ahí está.
Es el plan de equidad. El plan de equidad tiene varios rubros. El rubro alimentario lo va a responsabilizarse INDA. Entonces, se crean comisiones interinstitucionales de salud pública, MIDES, INDA e intendencia. Son quienes entonces controlan que esas tarjetas sean adecuadamente usadas.
¿Cuándo va a empezar el funcionamiento?
Nosotros creemos que para el mes de octubre esas tarjetas van a estar funcionando.
Así que ahora están en el tema de ver el valor.
Claro, todavía está bajo la definición del Banco República. Y nosotros nos estamos reuniendo los lunes para caer más en los detalles, pero para octubre posiblemente que ya estemos en condiciones de tratar.
Son tarjetas personales para los integrantes de estas 60.000 familias, para uno de los integrantes de cada familia, digamos.
Es para cada familia.
Para cada familia.
Sí, que según la totalidad de las personas es el valor que va a estar cargada la tarjeta.
¿Y cómo fueron seleccionadas estas familias?
Porque cada intendencia, como Montevideo, tiene el equipo de acción social. El equipo de acción social es ese organismo. Por ejemplo, acá en INDA funciona el equipo de acción social. Entonces, aquí tramitan la tarjeta, tiene que traer un certificado del BPS, por si trabaja o no trabaja. Porque hay que tener claro Adiós, Carmen. Hay que tener claro cuánto gana, ¿verdad? En relaciones de momento hay que hacer ajustes también, ¿verdad? Es decir, hasta hace un tiempo eran 2000 y tantos, pero ahora hay que hacer ajustes porque vienen los nuevos salarios, los nuevos costos de vida. ¿Cómo se encara esto? Es un desajuste enorme para poder ajustarlo. Mediante Basso, el doctor Basso, hemos tenido ya reuniones con los responsables regionales de cada departamento para que asuman la responsabilidad de una coordinación en orden a la salud, y que la alimentación es un factor determinante. Y a su vez, lo que hemos tenido en cuenta también nosotros es esto: la regionalidad supone culturas alimentarias. Cuando nosotros tomamos, cuando se tomaban los intendentes, yo fui a Artigas con la contadora, ¿no? y el director adjunto, porque a Artigas hay que ir, no queda de paso. Entonces, de Artigas bajamos a Rivera y de Rivera bajamos a Tacuarembó. Sí, pero lo fui a visitar al obispo para decirle en qué estábamos, y él nos sale hablando sobre la cultura de la regionalidad. Excelente. Y nos dijo: las nutricionistas de Montevideo nos mandan las recetas de comida al norte, pero no se les ocurre que el norte sin feijoada no es el norte.
Claro.
Ahí fue un pantallazo, es decir, la cultura regional. Entonces, al tener un convenio con los intendentes, nosotros, ¿qué pretendemos? Primero, respetar el gobierno departamental. Segundo, desarrollar la cultura departamental. Y tercero, impulsar la cultura alimentaria, y que cada departamento consuma lo que produce cada departamento.
Sin pasar por arriba de las identidades.
Exacto.
Sí. Para hacer todo ese trabajo, ¿cuánta gente está cumpliendo funciones de trabajadores sociales?
257 personas.
¿En todo el país?
En todo el país.
No son tan
tenemos que podían tenemos representantes de INDA en algunos de departamentos, ¿verdad? Y que se responsabilizan de hacer el recorrido, de controlar. Hay que controlar, no por desconfianza, sino por método, porque así se va acompañando el crecimiento. Vamos resolviendo dificultades o equivocaciones que las cometemos, y en la marcha se pueden corregir.